Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo, programa que hacemos todos los días de lunes a viernes por Radio Nacional a las 21 horas con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Tratando de terminar con mi catarro, pero quizás vamos, el fin de semana
lo vas a lograr, hacerlo. Lo vas a lograr.
Un programa que hacemos todas las noches con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos del otro lado de estos micrófonos de Radio Nacional. Hay infinita cantidad de problemas en la ciudad contemporánea. El individuo se enfrenta a infinita cantidad de problemas y eso provoca reacciones, provoca, ya no sé qué palabra usar, no importa. Pero hay un problema del que se habla eventualmente, del que sabemos poco y que creo que nos debería interesar mucho. Que nos debería interesar mucho por lo mal que lo estamos haciendo, que nos debería interesar mucho por lo que dice de nuestro cerebro, por lo que dice de nuestra conducta, por lo que todo eso dice a la vez de nuestra sociedad. Y nos debería interesar mucho porque estamos hoy en día en condiciones de saber mucho, mucho más de lo que sabíamos hace algunos años. Es uno de esos campos del conocimiento en los que la ciencia ha construido incrementalmente saber gracias a tecnologías, a desarrollos que hace no mucho tiempo no estaban disponibles. Me refiero, por supuesto, al sueño, uh-huh. A esto que es parte del misterio de la vida, una de las partes más atractivas, más insondables, algo que ha producido literatura, que ha producido fantasía, que ha producido curiosidad y que ha producido también mucha ansiedad y angustia cuando no disponemos de él en las cantidades y con la calidad que querríamos. Lo digo por experiencia. Padecer lo que yo llamo sed de sueño es verdaderamente un problema. Pero no vamos a hablar hoy porque yo padezco sed de sueño. Vamos a hablar hoy porque es un problema a la vez de salud pública, pero a la vez de conocimiento verdaderamente relevante. Y vamos a hablar de eso hoy porque tenemos la fortuna de contar en el estudio de Radio Nacional con un importante especialista en sueño. Él es Daniel Vigo. Daniel es doctor investigador del CONICET y es profesor en la Universidad Católica. Se ocupa de estudiar el sueño, cómo afecta dormir mal, por qué en algunas empresas se habla de siestarios, qué pasa con los trabajadores nocturnos, qué consecuencias tiene dormir poco, qué está pasando con el sueño en nuestra sociedad y en nuestra cultura, cómo la relación entre vigilia y sueño se altera y qué significa eso. Daniel, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación.
Como siempre que hago una introducción, me quedo con la sensación de que estoy diciendo cosas totalmente erróneas para situar el problema y te pediría que empieces desmintiendo todos los errores que introduje.
No, muy por el contrario. Todos los puntos que mencionaste son un capítulo dentro de las distintas investigaciones que se pueden hacer sobre el sueño y son todos correctos. Son todos micromundos.
Son todos
dentro,
problemas reales.
Dentro del sueño. Usted pide que lo contradigan y le dan la razón.
Es un invitado, los invitados son generosos.
Lo que sí, mi memoria ya no es lo que era.
Así que tendremos que revisar cuáles.
Tendremos que ir punto por punto.
Lo primero que yo te preguntaría, Daniel, es ¿por qué hoy sabemos más del sueño de lo que sabíamos hace 30 años? ¿Cuáles son las técnicas, los campos de estudio y el tipo de conocimiento que estamos produciendo?
Es una pregunta amplia. Como tantas otras ramas de la medicina, los avances tecnológicos nos permitieron ahondar dentro de lo que es el sueño. Desde lo más básico, el estudio con células, moléculas, que no es lo que nosotros hacemos, hasta lo más complejo, no porque sea más difícil, sino en cuanto a nivel de organización, sí, que es el estudio del sueño a nivel comportamental. Lo que hace una persona cuando duerme, cuando no duerme, y cómo impacta eso en la sociedad. Dentro de la tecnología, estamos hablando fuera del aire, que nos permite estudiar, que antes no existía, podemos mencionar, por ejemplo, los pequeños relojes inteligentes que permiten no solo cuantificar los pasos y medir qué tanta actividad física realiza uno, sino cuánto y cómo está durmiendo, con un nivel de precisión bastante aceptable. Ese tipo de mediciones hace unos años era impensable.
Claro, de hecho, para medir la calidad del sueño, un paciente tenía que internarse durante varios días y dormir con electrodos en el cerebro, etcétera, ¿no?
Exactamente, y eso en algún punto sigue siendo así. Lo que pasa es que con estos relojitos podemos medir comportamentalmente cómo es el sueño de esa persona, por ejemplo, de un trabajador en turnos. Ese estudio que vos mencionabas es la polisomnografía, que es un estudio que a través de electrodos mide la actividad eléctrica del cerebro, la actividad eléctrica del corazón, un electrocardiograma, la actividad muscular, y permite trazar lo que se conoce como arquitectura del sueño, cómo es la organización de nuestro sueño. Y es el estudio indicado para distintas patologías del sueño. Lo que la tecnología, los avances tecnológicos permiten es que alguna de las cosas que mide ese estudio hoy por hoy se puedan hacer en forma ambulatoria y con menor costo.
Claro. Daniel, una consulta. Vos mencionabas al pasar, por ejemplo, el caso de un trabajador por turnos. Uno tiende a pensar que uno verifica, de hecho, que duerme distinto en un periodo de vacaciones, por ejemplo, en el que tiene actividad, en el que sale, en el que se olvida de determinados problemas, y duerme distinto durante el año cuando está en pleno proceso de trabajo, con ocupaciones, con estrés, con pensamiento. Pero también debe incorporarse allí, no sé si esto se ha estudiado, se ha pensado, supongo que sí, que diferentes tipos de trabajo generan diferentes tipos de sueño o hacen que las personas duerman de distinta manera, y que un trabajador de una fábrica no dormirá, nosotros nos quejamos, pero no dormirá seguramente como dormimos nosotros. ¿Cómo se estudia eso? ¿Qué conclusiones se han sacado?
Hay varios factores. Primero, ciertamente, el tipo de trabajo, con independencia de en qué momento del día se hace, va a determinar que uno tenga mejor o peor sueño, porque una de las causas de insomnio, aprovechamos para definir insomnio, que es cuando uno no se puede quedar dormido, cuando uno se despierta sin quererlo durante la noche, o cuando uno se levanta demasiado temprano. Distintos tipos de trabajo pueden condicionar la presencia de insomnio en mayor o menor medida en función por ahí del estrés que genera el trabajo, y sobre todo de cómo se toma uno ese estrés, ¿no? Pues son ambas, claro, cuestiones. Hay trabajos más tranquilos y trabajos menos tranquilos.
Si fuera lineal la relación del estrés del trabajo con el sueño, un presidente no dormiría nunca y yo podría dormir siempre.
Claro, o un investigador, o podemos un investigador, mencionar, por ejemplo, también. Claro. Es cómo se toma uno el trabajo, y no solo el trabajo en sí mismo. Eso es un factor. El otro factor es en qué momento del día se realiza el trabajo. Los humanos somos bichos diurnos mayormente. 90-95% preferimos vivir de día. Un 5-10% prefieren hacerlo más bien de noche. Los que prefieren hacerlo de noche se los conoce en la jerga como los búhos, y a los otros como las alondras. Cuando uno está trabajando de noche, lo primero que pasa es que uno se tiene que adaptar a ese horario nocturno. Tiene que pasar todo su funcionamiento del día hacia la noche, y eso es más o menos complicado. Y la adaptación es similar a la que hace alguien cuando viaja, que tiene cambiados los horarios. Esto se tiene que realizar sin viajar. El trabajador en turno nocturno con turno fijo, una vez que está adaptado, podríamos decir que no es lo mejor, pero por lo menos se encuentra adaptado a una situación y no está cambiando. El problema del trabajador nocturno pasa cuando el trabajador ve que toda la sociedad va contramano de lo que está yendo él, y no la sociedad en general, sino en particular su familia.
Su familia,
y sí. Habrá que ver en qué medida eso le produce trastornos. Ahora bien, el gran tema es en los trabajadores con turnos rotativos, que se ha investigado y no se sabe tanto cuáles son los mejores esquemas. Lo que sí se sabe es que está bueno las velocidades o muy rápidas o muy lentas de cambio. ¿Qué significa esto? Muy rápido significa un médico residente que tiene que hacer guardias, vive de día, trabaja de día y una vez a la semana hace una guardia, se queda despierto bastante tiempo y sigue trabajando de día. No se pretende que se adapte a la noche. La velocidad lenta de cambio es una enfermera, por ejemplo, que le toca durante 6 meses turno nocturno y otros 6 meses no, y en el interín tuvo que adaptarse.
Claro.
Lo que es perjudicial son velocidades intermedias. 3 días a la noche, 2 días durante el día, el cuerpo no se termina de adaptar y Esto realmente impacta sobre el funcionamiento.
Claro, eso es como estar en jet lag permanente.
Exactamente, y de hecho, eso y el hecho de prolongar la actividad del día en la noche se conoce como jet lag social. Es la desadaptación de nuestro cuerpo respecto del ambiente producida por factores sociales.
Ahora, esto es un poco la sociobiología del sueño, digamos, ¿no?
Sí.
Quiero decir, es de qué modo interactúan mecanismos sociales y biológicos alterando un comportamiento que sin esas interferencias sería diferente.
Sí, y es a dos puntas, porque es nosotros como sociedad cómo alteramos el sueño, pero a la vez, al estar mal dormidos nosotros, también estamos alterando la sociedad.
Ahora, da la impresión de que buena parte de nuestras conductas individuales y sociales van a contramano de algo que sería mejor. Yo no me animo a decir de la conducta natural, porque no existe la conducta natural en ningún individuo social y que además es social hace decenas de miles de años. Digo, ¿qué es lo natural? ¿Qué estado del hombre era el natural antes de construir un grupo? Pero piensa uno en la alimentación, piensa uno en la actividad física, piensa uno en el sueño, piensa uno en prácticamente cualquier conducta que implique el organismo, y lo primero que ve es que lo estamos haciendo mal.
Sí, hay conductas que son más difíciles de definir qué es lo natural. Si lo natural, por ejemplo, la alimentación es la alimentación balanceada, o lo que comía alguien que estaba en estado de inanición permanente, como me imagino que seríamos nosotros hace 200.000 años,
claro,
¿no?
Claro.
Ahora bien, con el sueño tal vez un poco más sencillo
definir qué
es natural o no. Un poco, no del todo sencillo. Nosotros estamos preparados evolutivamente para durante el día salir a cazar animales y descansar durante la noche cuando se pone la luz del sol. La evolución seleccionó este mecanismo, es una simplificación lo que estoy haciendo, pero vale, seleccionó este mecanismo aún con el riesgo que implica estar sin estar conectados con lo que nos rodea un tercio del día.
Claro.
Riesgo para que venga un león
y nos coma,
¿no?
Sí, exacto.
Aún bajo ese riesgo se seleccionó este mecanismo, o sea, algo importante debe pasar durante el sueño. Y lo natural entonces sería eso. Se piensa que antes de la revolución industrial dormíamos en dos partes, un primer sueño y un segundo sueño separado por una etapa en la que la gente se despertaba, a veces salía, según figura en los registros históricos, de novelas, pero está registrado, efectivamente. A conversar con los vecinos y de un tiempo a esta parte se empezó a consolidar un sueño en una sola etapa. Si lo natural era lo previo o lo de ahora, eso no lo sé. Lo que sí se sabe es que no es natural acortar el sueño por debajo de cierto límite.
Esa es una pregunta básica pero trascendental. ¿Cuántas horas es correcto dormir? Y otra que a veces no nos hacemos. Se dice dormí poco, pero ¿se puede hablar de los problemas de dormir mucho? Es decir, ¿el exceso de sueño también es un problema?
Sí, como todo, es todo y en su justa medida, ¿no? Se sabe más del dormir poco que del dormir mucho. Lo indicado, entre comillas, para dormir son las famosas 8 horas de sueño, ¿no? Pero hay que entender que esto es un promedio. Hay gente que necesita más y hay gente que necesita menos. Un adulto joven necesita esas 8 horas puede necesitar menos, en cualquier caso, menos de 6 horas se considera que es poco sueño. Podrá haber algún caso extremo que esté bien con menos, pero por lo general eso es poco sueño, menos de 6 horas. Y más de 9 para un adulto joven seguramente también podría estar marcando algún tipo de problema. Sin ir más lejos, se puede asociar con un trastorno depresivo el querer, claro, el querer dormir mucho. Pero se sabe tal vez menos de las consecuencias de dormir mucho que de dormir poco. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de un adulto joven. Desde que uno nace hasta que uno envejece, la necesidad de sueño va disminuyendo. Los bebés duermen la mayor parte del día, no cuando y como los padres quisieran, seguramente.
Pero es progresiva, ¿es lineal la reducción de la necesidad de sueño?
Sí, aproximadamente lineal, podemos decir. Un chico en edad escolar, y esto es importante decirlo una y otra vez, con 8 horas no alcanza, debiera estar durmiendo 9 a 10 horas, y un adolescente 9 horas. Lo que nosotros vemos es que los adolescentes durante la semana están durmiendo realmente poco. 7 horas, 40% de adolescentes durmiendo menos de lo que se necesita. Y esto la deuda de sueño, como la llamamos, se exacerba durante el fin de semana, en la cual el adolescente no duerme, sino que tiende a salir. Exacto. Y a aumentar esta deuda. Claro. El adulto joven necesita menos, las famosas 8 horas, y el adulto mayor, por ahí con 6-7 horas de sueño, está bien. Lo más importante, contestando a tu pregunta, es cómo se siente la persona durante el día. Si la persona se siente descansada, con un buen estado de ánimo y estar más o menos despierta, esa es la cantidad de sueño indicada.
Ahora, por ejemplo, yo ayer dormí bien, pero durante la semana dormí poco. Es decir, ¿hay compensación? Porque hoy me siento un poco cansado. Vine durmiendo 5 o 6 horas y esta noche dormí 8.
Hay una compensación relativa. Si uno somete a un grupo de personas a un estudio de investigación en el cual les recorta el sueño, bueno, ustedes van a dormir 4 horas por día durante 2 meses. Y cuando terminan esos 2 meses les dice, bueno, ahora duerman lo que quieran. Lo que se ve es que la persona duerme 10 horas el primer día, 9 horas el segundo, 8 horas y media el tercero y después se estabiliza en 8 horas. O sea que de todas las horas de sueño que perdió, recuperó unas 4 horas. Si estuvo 2 meses durmiendo 4 horas por día, perdió 4 por 60 días, 240 horas. De esas 240 horas a los 2 meses puede recuperar de alguna forma 4 horas. Entonces, si uno no deja pasar 2 meses y durante el fin de semana trata de dormir un poco más que lo que durmió durante la semana, lo va a lograr y de alguna forma se recupera ese sueño. De alguna forma. No es lo mismo que dormir regularmente durante el día. Pero tal vez el fin de semana sea la última oportunidad que tenemos de pagar un poco esa deuda y que no empiece a impactar sobre nuestro cuerpo. Lo mismo que los periodos de siesta.
Daniel, ¿cuál es el efecto del sueño sobre el cerebro? ¿Cuál es el efecto del sueño sobre el organismo, más allá del cerebro, independientemente del cerebro? ¿Y por qué durante el sueño el cerebro consume la mayor parte de la energía que utiliza durante el día?
Durante el sueño no estamos apagados. Este es el primer concepto a rescatar. Que durante mucho tiempo se pensaba eso, cuando uno dormía simplemente nuestras funciones se reducían, se tendían como a apagarse, lejos de eso. El cerebro está muy activo durante el sueño, no sé si consume más energía que durante la vigilia, pero sí está muy activo, dependiendo esto de la etapa del sueño en la que esté. Durante el sueño nosotros aprendemos, durante el sueño fijamos cosas importantes que pasaron durante el día y las relacionamos con nuestras experiencias previas, tanto cuando somos chicos, pero también cuando somos adultos. No solo
¿Cómo sabemos que es así?
Porque se hacen experimentos en los que se mide una actividad de aprendizaje y se mide después del sueño y se ve una progresión de aprendizaje, de la capacidad, no solo para lo cognitivo, sino también para las habilidades motoras, por ejemplo.
Oh,
esos engramas de memoria se fijan durante el sueño. Y lo que se descubrió es que no solo durante el sueño nocturno, sino que también pasa durante las siestas, algún tipo de aprendizaje. Por otro lado, durante el sueño nuestro cerebro se libera de toxinas. Esto es un descubrimiento relativamente reciente. Cierta parte del cerebro actúa como barredor de toxinas y esa actividad pasa durante el sueño. Esas serían las dos funciones principales en el cerebro. A nivel de nuestro
antes de pasar al organismo, ¿cuáles son las toxinas cerebrales?
Tienen que ver con el daño oxidativo que se produce durante el día. Y más allá de eso tenemos que llamar ya a un especialista que se dedique a las cuestiones celulares.
Pero es un daño oxidativo a nivel neuronal.
Sí, de hecho la melatonina, que es la hormona que se empieza a liberar cuando se bajan las luces del día, tiene una potente actividad antioxidante. Se ha descubierto también de un tiempo a esta parte.
De acuerdo.
Y eso también es lo que pasa en el resto del organismo. Hay una cierta limpieza, podemos llamar, para simplificar el término, de una restauración de nuestros tejidos que pasa durante el sueño. También tiene un papel que no está del todo establecido, no es tan sencillo como decir que se recupera nuestra energía, pero tiene un papel importante en nuestros procesos energéticos. Tiene un papel importante también en el crecimiento. Durante el sueño se libera una hormona que es la hormona de crecimiento. En relación a la parte de nuestra inmunidad, los procesos inmunes que predominan durante el día no son los mismos que predominan durante la noche, con lo cual si uno empieza a invadir el sueño a la noche, parte de nuestra inmunidad se puede ver alterada y eso es lo que puede explicar el aumento de riesgo de padecer distintas enfermedades relacionadas con la inmunidad cuando uno no duerme o duerme poco, mejor dicho, por periodos prolongados.
Estaba pensando porque nombraste la melatonina y todos nos enteramos, creo, de qué es la melatonina a través de fármacos que se venden, que son de venta libre, que funcionan para la inducción del sueño, pero que no son exactamente, en realidad no son fármacos, sino que es la sustancia natural. ¿Eso es bueno o es malo? Por ejemplo, te cuento un caso. A mi abuela le acaban de dar esa pastilla y dice que duerme bárbaro. Mi abuela entró a un geriátrico hace 2 semanas. No podía dormir, estaba estresada. Le dieron esa pastilla, pero no es una pastilla, no es un psicofármaco. Le dijeron, esto es la melatonina, que es la misma sustancia que su organismo genera.
Exactamente. Es un producto natural. Es exactamente así como vos decís. Es una hormona de nuestro cuerpo. Cada vez se está investigando más sobre las propiedades del producto. Inicialmente se utilizaba para mover las agujas de nuestro reloj biológico. Nosotros tenemos
un reloj, regularizar, digamos.
Sí, nosotros tenemos un reloj en nuestro cerebro que es el que nos dice cuándo tenemos que dormir. Uno no puede dormir cuando quiere. Bueno, yo podría decir que sí, pero en general uno duerme cuando su reloj se lo indica y cuando su actividad se lo indica. Son dos relojes, en realidad. La melatonina actúa sobre uno de estos relojes moviendo un poco las agujas del reloj y sirve, la primera indicación es para el jet lag. Cuando uno viaja ayuda a acelerar los tiempos de sincronización. Pero se han empezado a hacer investigaciones para ver su efecto como hipnótico, es decir, ya para fortalecer el sueño, no solo para regularizarlo, sino para inducirlo y fortalecerlo. Y está indicada en personas mayores como terapéutica previa a la indicación de por ahí un psicofármaco que tienen innumerables efectos adversos. Vale decir que estos psicofármacos de uso mucho más común del que debiera ser, debiera recetarlos un médico como tercera línea de enfoque de los problemas de sueño por periodos acotados, es decir, al revés de lo que se suele hacer habitualmente.
Mencionaste algunas de las virtudes de dormir y de los riesgos de no hacerlo, desde las toxinas cerebrales hasta la recuperación de la energía, desde la fijación de lo aprendido. Me parece extraordinario saber que el sueño ayuda a fijar lo aprendido, que por eso es tan importante para los jóvenes, pero también lo es para los adultos. ¿Por qué el sueño tiene a veces tantos problemas? ¿Por qué nuestra sociedad es tan productora de dificultades con el sueño? Y, de otro lado, ¿qué otras potencias tiene el sueño de las que le hemos asignado a lo largo de siglos sin quizás fundamentos científicos, pero como hipótesis que no son descabelladas?
Empiezo por las potencias. Todos estos procesos que dijimos, cuando se ven alterados, producen en el mediano y largo plazo, o en el corto plazo, un aumento del riesgo. Así que la primera potencia sería disminuir esos riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? En primer lugar, si uno no duerme una noche, esto es una obviedad lo que voy a decir, pero es así, se despierta cansado. Lo que por ahí no es tan obvio es que uno está manejando, muchas personas manejamos, eso sí es obvio, pero lo que no es obvio es la relación entre una cosa y otra, porque se habla del alcoholismo al volante y está muy bien que se hable, pero tal vez haya más personas manejando con sueño que ebrias. Y se sabe que estar 17 horas despierto, que si uno lo piensa no es tanto, es lo que puede alguien que se levanta a las 6 de la mañana y vuelve un viernes después de cenar en el centro a las 11 de la noche a su casa, son 17 horas, el nivel de alerta que tiene esa persona es similar al de una persona ebria. Distintos estudios han mostrado esto. Con lo cual ese es el primer riesgo. O sea, la primera potencia es disminuir el riesgo de morir en un accidente de tránsito.
O matar,
exactamente, sí. En un accidente de tránsito, considerando que es la primera causa de mortalidad en personas jóvenes en la Argentina y en muchos otros lugares del mundo. Después, mejora nuestro estado de ánimo y la relación con los que nos rodean, ¿no? Es de alguna forma
protector. ¿De qué modo? Porque parece intuitivo, pero ¿de qué modo es el mecanismo por el cual mejora el estado de ánimo? Y la mejora del estado de ánimo, mejora las relaciones.
Los mecanismos íntimos no se conocen. Lo que sí se sabe es que las vías que regulan nuestra afectividad, las vías neuronales que regulan nuestra afectividad, son muy coincidentes con las vías del sueño.
De acuerdo.
Y a mediano plazo aumenta el riesgo de padecer distintas enfermedades. Esto se vio en estudios.
Si duermo mal, tengo posibilidades de enfermarme más.
Exactamente. Esto no significa que todos los que duermen mal van a padecer alguna de estas enfermedades que voy a mencionar, ni que todos los que padecen alguna de ellas es porque durmieron mal. Es un aumento del riesgo. ¿Cuáles son estas enfermedades? Obesidad, diabetes, algunos tipos de cáncer, problemas inmunitarios, deterioro cognitivo. Aumenta, esto según estudios epidemiológicos, aumenta el riesgo de padecer estas enfermedades.
Hay una correlación fuerte entre... Sí. Mal sueño y esas enfermedades.
Exactamente. Y se están tratando de establecer los mecanismos
causales,
pero depende de algunas de las cuestiones que mencionábamos antes. Y me habías preguntado por qué nuestra sociedad...
Antes de ir a la sociedad, ¿sabemos cuál es la función de los sueños en el sueño? ¿La función neurológica, la función cognitiva, la función afectiva? ¿La neurociencia se mete con esta cosa tan complicada que son nuestros sueños, nuestras pesadillas?
Claro que se mete, y es una muy linda pregunta, linda por lo que implican los sueños, ¿no? Vale aclarar, si no estaba lo suficientemente claro, que estuvimos hablando hasta acá de dormir.
De soñar. Claro. Sí, claro.
Es uno de los grandes misterios de nuestra naturaleza. Por lo pronto es difícil de investigar, porque la única forma de acceder a los sueños es despertando a la persona, o sea, destruyendo de alguna forma el objeto de estudio. Por supuesto que con una polisomnografía yo puedo saber cuándo está soñando esa persona.
Pero no el contenido.
La única forma es despertarlo y preguntarle.
Es terriblemente misterioso eso,
claro,
¿no?
Exactamente.
De algún modo es la distancia entre el cerebro y la mente, entre aquello que es material en el cerebro que podemos conocer químicamente o físicamente y lo que el cerebro produce que se nos vuelve maravilloso y extraño.
Exactamente, hay un dicho, pero igual algo voy a contestar de la pregunta, que es si el cerebro fuese lo suficientemente complejo para que lo podamos comprender, no lo podríamos comprender.
Claro.
O sea, es...
Vamos a dejar esa respuesta para después de una breve pausa. Estamos con Daniel Vigo, investigador de CONICET, profesor de la Universidad Católica, experto en el sueño y las ensoñaciones. No se vayan del Zorro y el Erizo, ya regresamos a Nacional.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Eso. Así seguimos.
Está bien, está bien así.
Está muy bien.
Tío, qué cara. sí, está muy bien. Está muy bien Duke Ellington y está muy bien esta conversación con Daniel Vigo. Entender qué pasa con el sueño y nos estaba por explicar un poco cuál es la diferencia entre dormir y soñar y qué sabemos de lo que soñamos.
Lo que sabemos de lo que soñamos es poco. Por esto que decíamos que para estudiar el sueño hay que despertar a la persona. Sabemos que nuestro dormir tiene dos etapas bastante diferenciadas, el sueño REM y el sueño no REM. REM significa en inglés Rapid Eye Movement, movimientos oculares rápidos, y es lo que caracteriza que los ojos se muevan a una de las etapas del sueño. La otra es el sueño, en un alarde de originalidad científica, el sueño no REM, que es cuando no se mueven los ojos. Y nuestro cuerpo funciona distinto en esas dos etapas, con lo cual no son dos cuerpos, el de la vigilia y el del sueño, sino tres cuerpos, el de la vigilia, el del sueño no REM y el del sueño REM. Tradicionalmente se menciona el sueño REM como el sueño donde uno tiene los sueños. Pero uno sueña en la otra etapa también. Lo que pasa es que el contenido de los sueños es distinto. El contenido del sueño REM es el más alucinatorio, donde se mezcla nuestra suegra con nuestra escuela primaria en nuestra oficina de trabajo. El sueño que pasa durante la etapa no REM es un poco más ordenado de alguna forma. Y más allá del contenido, lo que se piensa es que hoy por hoy la neurociencia piensa que los sueños son una fantástica máquina de realidad virtual, donde se representan cuestiones que nos pasaron durante el día y se relacionan con cuestiones previas de nuestra historia personal para lograr esos aprendizajes que mencionábamos antes, tratando de también de predecir o de entrenar, ese es el término, de entrenar conductas para situaciones hipotéticas que podamos llegar a vivir. Sin poder profundizar mucho más, esa es lo que se piensa de los sueños.
Perdón, si yo nunca recuerdo un sueño, ¿es porque tengo siempre sueño no REM?
No, no tiene que ver con eso. Hay personas que los recuerdan más fácilmente y personas que los recuerdan menos fácilmente. Y otra de las cosas que no se sabe es por qué uno tiende a olvidar esos sueños, ¿no?
Decías la representación de episodios de la vida diurna con los cruzados con los recuerdos de experiencias pasadas ayuda a fijar el conocimiento y a la vez ayuda a los aprendizajes que nos permiten anticipar situaciones.
Eso es lo que se piensa.
Pero es una teoría muy compleja, ¿no?
Sí, compleja de demostrar sobre todo.
pero antes de la complejidad de demostrarla hay una complejidad en la formulación que debe obedecer a algunas hipótesis firmes.
No, obedece al hecho de estudiar los relatos de los sueños, ¿no? Y cómo se relacionan con distintos aprendizajes. Nosotros no hemos incurrido en ese tipo de investigaciones.
¿No podemos suponer una gratuidad de algunos procesos mentales? ¿Tenemos que atribuirles a todos una función? Toda la evolución tiene un sentido utilitario,
sí,
digamos, sí, una función de utilidad.
No
necesariamente.
No necesariamente. No necesariamente lo que soñamos tiene que tener una utilidad. Yo coincido con eso. Hay procesos que pueden ser completamente aleatorios, ¿sí? De hecho, la evolución se basa en mutaciones aleatorias, a partir de las cuales cuando un entorno favorece una determinada mutación que pasó al azar, esa es la mutación que va a prevalecer. Pero no hay una utilidad, si se quiere, claro, en eso. No hay una máquina detrás que lo esté
que está regulando. Sí, predeterminando.
¿Hay algún placer asociado con el sueño?
¿Placer en qué sentido?
Bueno, no sé, pero así como se puede medir el placer de algunos sentidos o provocado por algunos factores externos o internos, podría eventualmente medirse si el sueño provoca una sensación de confort al durmiente o si es indiferente o...
Sí, se puede medir. Lo que no tengo presente son estudios que lo hayan hecho. Medido. Pero lo que sí podemos mencionar, que es interesante, ¿no? Uno puede medir la actividad del sistema nervioso que no depende de nuestra voluntad. El sistema nervioso autónomo, como se lo conoce, regula los procesos del cuerpo que son involuntarios o relativamente involuntarios. Involuntarios como los latidos del corazón o relativamente involuntarios como la respiración. Que a veces podemos ser conscientes de ella y hacer que sea voluntario. Esta parte de nuestro sistema nervioso puede ser medida. Uno puede medir, por ejemplo, los latidos del corazón. Y cuando uno está más o menos nervioso, eso puede ser detectado con técnicas matemáticas más o menos complejas, un poco más complejas que medir la frecuencia cardíaca. Lo que se mide es cómo varía esta frecuencia. Claro. Y puede tener una idea de qué tanto se está activando esta parte de nuestro sistema nervioso, qué tan alerta se está poniendo uno. Entonces uno podría pensar que si uno le hace relatar a una persona un sueño y al mismo tiempo está midiendo esta actividad, puede detectar cosas de las cuales la persona no es consciente. Si yo cuento y no me produce nada, sí, ayer soñé que estaba en la oficina, pero al mismo tiempo alguien me está midiendo que mi cuerpo se está despertando por más que conscientemente claro. Yo no lo asocie a nada, bueno, claro. Por ahí hay una punta que un psicólogo avezado podría llegar a tirar.
¿Le importan mucho los sueños a las neurociencias?
Sí, no sé si mucho o poco, pero sí, le importa.
Como todo... Porque se supone que pueden decir algo del cerebro.
Sí. Y sí, lo que vuelvo al inicio, hay ahí una cuestión... epistemológica que no sé si podrá ser resuelta, ¿no? Porque en general estos procesos tienen un abordaje de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo estudiar lo comportamental e intentar dilucidar los mecanismos que explican lo comportamental, o puedo estudiar los mecanismos y tratar de ver cómo afectan el comportamiento.
Cuando decís los mecanismos, por ejemplo, quiere decir qué neurotransmisores están activos en qué zonas del cerebro, qué neurotransmisores, etcétera, y relacionarlos con las conductas que veo consecuencia de eso.
Exactamente. Entonces, si bien se pueden establecer y se establecen relaciones, En el medio hay una terra incógnita que justamente es lo más interesante de la ciencia, tal vez, ¿no? Claro. Cómo atravesar esas barreras. Saliéndome de mi tema, pero se sabe que la depresión puede tener que ver con déficit o excesos de neurotransmisores, pero al mismo tiempo un neurotransmisor no explica en toda su complejidad una persona triste.
Claro, claro. Bueno, de nuevo volvemos a este viejo tema de la dualidad, ¿no? Digo, esa dualidad entre mente y cerebro, entre emociones y su base neurológica o química, etcétera, que no sé si podremos resolver algún día.
Exactamente.
Queremos resolver.
Claro, seguro que vamos a poder avanzar más en nuestra comprensión, pero detrás de todo esto, porque hablamos mucho de sueño, pero no lo definimos. El sueño es un momento del día en que nos desconectamos un poco, ¿no? de nuestro ambiente, no somos completamente conscientes de lo que pasa afuera y esto es relativamente reversible. Podemos definir al sueño en forma sencilla así, que lo distingue de un estado de coma en el cual,
claro,
la persona no puede,
no es reversible,
despertarse. Sí puede ser reversible en algunos casos, pero
no fácilmente.
No sacudiéndolo, digamos. Entonces estamos hablando en definitiva de estados de conciencia.
Claro.
Y qué es la conciencia es una de las grandes preguntas de la neurociencia.
Y de la filosofía.
Y de la filosofía. Y claramente a la neurociencia le interesa la conciencia y es parte del sueño, y por eso a la neurociencia le interesa también los sueños.
Claro. Volviendo un poquito más a lo más técnico, ¿cuál es la diferencia, cuál es el efecto diferente de un estado REM y de un estado no REM?
El estado REM se caracteriza por una cierta actividad cerebral distintiva, en el que predominan un tipo de ondas de actividad eléctrica cerebral que son similares a las de la vigilia, con algunas diferencias, pero son similares. Se mueven los ojos, a diferencia del estado no REM. La actividad muscular se encuentra prácticamente paralizada. Nuestros músculos solamente conservan su actividad del diafragma, que es el músculo de la respiración, y los que mueven los ojos que mencionábamos antes, bueno, y el corazón, por supuesto, ¿no? Pero el resto del cuerpo está sin actividad.
Sin tono muscular.
Esta parte del sistema nervioso que mencionamos, la que no depende de nuestra voluntad, pierde de alguna forma la regulación, aumenta y disminuye la frecuencia cardíaca con subidas y bajadas muy, muy amplias. Y a nivel cerebral es la etapa en la que soñamos estos sueños más alucinatorios que mencionábamos antes. Eso caracteriza el sueño REM. El sueño no REM es un sueño que tiene tres etapas distintas de profundidad. En su etapa más profunda, N1, N2, N3 se las conoce, en su etapa más profunda predomina ondas, se las conoce como ondas lentas de actividad cerebral, ondas lentas, ondas delta de actividad cerebral. Los sueños son un poco más lógicos. Toda nuestra actividad se encuentra disminuida, la frecuencia respiratoria es muy baja, la frecuencia cardíaca también es baja. Y a nivel cognitivo, bueno, lo que mencionamos, los sueños son un poco más
ordenados.
¿En
cuál se descansa más?
Es difícil definir descanso. Digamos que okay. Las dos son necesarias.
Son necesarias ambas.
Sí, son necesarias ambas.
En esa época de la civilización en la cual el sueño se dividía en dos momentos claramente diferenciados, ¿se producían en los dos momentos los dos tipos de sueño?
Sí, porque estas etapas se van alternando durante la noche, que es algo que no describimos. En la primera parte de la noche predomina el sueño lento y a los 90 minutos aproximadamente aparece un sueño REM muy pequeño. Después va disminuyendo la predominancia del sueño lento y va aumentando la predominancia del sueño REM.
¿Y en la siesta qué ocurre?
Depende de la duración de la siesta. Pero uno puede tener un ciclo completo de sueño no REM y sueño REM. En la siesta se habla, para las personas que duermen a la noche, una cantidad relativamente aceptable de sueño y lo hacen a la noche, de la siesta corta, la siesta energética o power nap, que ayuda a seguir después durante el día más repuesto, más descansado, más alerta, con mejor estado de ánimo. Es una siesta que se debiera hacer antes de las 4 de la tarde, no más de 20 minutos, media hora. Para las personas que duermen poco, por ahí está más indicado, pero se investigó menos, las siestas más prolongadas como mecanismo
de compensación.
Digamos que la falta de sueño en definitiva solo se recupera con sueño.
Con sueño. Cuando hablamos de algunos problemas de salud vinculados con la vida contemporánea, por ejemplo, lo que ahora se acepta que es una epidemia de obesidad que afecta mucho a los niños y a los jóvenes, pero afecta en general a toda la sociedad. Hay dos respuestas. Una es, hace una dieta y ordenate, es un problema individual, y hay una respuesta que entiende que un problema de esta envergadura es un problema social y por tanto político. Dicen, no es el individuo el que va a regular su alimentación, sí, los horarios de trabajo, los medios de transporte, el uso del tiempo libre, la industria alimentaria, el tiempo de preparación de alimentos, las condiciones de transmisión de los conocimientos para la alimentación sana, etcétera. Si todo eso no funciona, no podemos pedir que cada sujeto arregle su vida alimentaria. El sueño tiene también dimensiones sociales, colectivas y culturales sumamente importantes. La organización del día de trabajo, el uso del reloj, la penetración en la vida íntima de medios de comunicación y de pantallas diversas. Todo esto también está generando distorsiones sistémicas al mundo individual del sueño, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que las enfermedades, por lo menos las más frecuentes, son todas, como se las conoce, multifactoriales. Son enfermedades complejas, crónicas y multifactoriales. La obesidad es el ejemplo clásico. Y dentro de esta multifactorialidad está esto que vos bien decías, ¿no? Hay un camino de ida y de vuelta, desde lo individual a lo social y desde lo social a lo individual. Claramente, uno de los trastornos más frecuentes del sueño, los trastornos más frecuentes del sueño son el insomnio, los problemas respiratorios del sueño y los que tienen que ver con los esquemas de trabajo. En los que tienen que ver con los esquemas de trabajo y un poco con el insomnio, hubo un gran cambio en los últimos 200 años, que es el advenimiento de la luz eléctrica.
Claro.
Con la luz eléctrica, y nadie está diciendo que hay que volver a la época de las cavernas y apagar todas las luces, ¿no?
No, pero es...
Pero creo
hay que entender
forma,
los efectos de ese cambio sobre el organismo, la conducta, etcétera.
Exactamente. Si uno ve un mapa nocturno del planeta, va a ver que el planeta está iluminado según el nivel de desarrollo, va a estar más o menos iluminado. Hay oscuridad en África y muchas luces en Europa y Estados Unidos y Argentina, bueno, tiene Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, sí, claro, Tucumán prendidos y después bastante apagado. Entonces, esa mutación ambiental claramente tiene un cambio sobre nuestro sueño. El hecho de la falsa ilusión de que podemos estar continuamente despiertos, claro, claramente está afectando nuestro sueño, y es lo que se conoce como la sociedad 24/7.
Claro. No solo la ilusión de que podemos estar siempre despiertos, sino también la creciente falta de límites entre lo laboral y lo privado, entre lo público y lo íntimo, entre el día y la noche. Digo, hay una serie de... Esto se convierte en una especie de continuo en el cual es muy difícil discernir cuál es el tiempo del descanso, el de la intimidad, el de lo público, el de... Y esto introduce consecuencias muy serias.
Sí, es así. Partíamos de esa imagen del planeta iluminado según el sector, pero por ahí es demasiado abstracto el concepto. Podemos ir a un concepto mucho más concreto, que es alguno de nosotros en nuestra habitación, cenando en la cama, con la computadora prendida. Es un claro ejemplo de cómo factores culturales nos están invadiendo. El cuarto debiera reservarse para dormir y para tener relaciones sexuales, no para trabajar, comer, ni otras cuestiones.
Ahora, Daniel, uno ve que en muchos, ante muchos problemas de esta naturaleza, hay un discurso público detrás del cual hay políticas públicas, hay políticas educativas, sanitarias, etc. La obesidad empieza a hacerlo. Es notable que en la apertura de sesiones legislativas el presidente haya hablado de la obesidad infantil y que detrás de eso haya un discurso del Estado haciéndose cargo del problema. No hay discursos de este tipo sobre el sueño. Todavía no estamos hablando del sueño como un problema de salud pública.
En algunos lugares sí. No acá en Argentina, hay campañas de salud pública, y es cierto. Aprovecho para, permítaseme un leve chivo, Neurociencias para Presidentes, es un libro en el que hay un capítulo sobre el sueño que describe la cuestión, en una suerte de carta a un presidente. La cuestión de salud pública del sueño. Debiera ser un tema de salud pública. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas más investigaciones respecto del hábito saludable de la actividad física y de la buena alimentación que del sueño. Cronológicamente vinieron después. Por eso tal vez se explique el hecho de que todavía no está lo suficientemente instaurado en la sociedad. Uno ve gimnasios, ve centros de alimentación, pero no ve, por lo menos acá en Argentina,
clínicas del sueño, siestarios. Y no hay un discurso político que se haga cargo del tema. Bueno, creo que esto tiene que ser un tema de salud pública y habrá que empezar a contribuir a que se instale como tal. Eso hicimos esta noche. Daniel Vigo, investigador de CONICET, profesor de la Universidad Católica, autor de Neurociencia para Presidentes.
De uno de los capítulos.
De uno de los capítulos de Neurociencia para Presidentes.
Compiladores, Diego Golombek.
Exacto.
Que son distintos capítulos del libro.
Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional. Fue un placer.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
Al contrario. Como siempre, hemos hecho este programa con Mariano Schuster y con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Laposchi y Gustavo Lema, en la operación técnica Ignacio Guglielmi y, por supuesto, todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Lunes a las 21 horas nos reencontramos. Buen fin de semana.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.